Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a estudiar unos registros de la Palabra de Dios, en donde vamos a poder apreciar el cuidado dedicado que Dios tiene por su gente. A la vez vamos a presentar directamente de las Escrituras cuál sería la acción conveniente que un hijo de Dios podría tomar una vez que ha sido confrontado con la ansiedad o preocupación. Por favor, pasen conmigo a la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 5. Dice, primera de Pedro 5:5: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos los unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este acto de la voluntad de revestirse de humildad no implica ni lejanamente la idea de que el que se humilla se rebaja o pierde de manera alguna su dignidad. Humillarse, según el uso en nuestros días, quiere decir adoptar a alguien una actitud de inferioridad frente a otra persona o perder su dignidad con alguna acción. Aquí el versículo es claro y dice que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Ser humilde o humillarse, entonces, en el contexto del registro bajo escrutinio, sería en todo caso una acción beneficiosa. Nada habría de dignidad perdida acá. La palabra griega para humildad es de la misma familia que la palabra humille en Mateo 18:4, donde quiero que pasen ahora. Mateo 18:4. Aquí en este versículo el que habla es el Señor Jesucristo y dice, Mateo 18:4: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. No hay nada de indigno en ser el mayor en el reino de los cielos. Con respecto a sus mayores, un niño es inferior en conocimiento, en autoridad, en responsabilidad. Es lo mismo entre las personas y el Padre Celestial. En Isaías, en el Antiguo Testamento, Isaías, en el capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo ¿quién? Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios y sus caminos son más altos que los pensamientos y caminos de los hombres. ¿Alguna duda acerca de esto? Dios sabe más que el hombre. ¿Qué problema habría entonces de revestirse de humildad? ¿Qué problema habría de saberse inferior a Dios? Santiago, capítulo 4, Nuevo Testamento ahora, Santiago, capítulo 4, en el versículo 6, dice, pero él, refiriéndose a Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si humillarse fuera perder la dignidad delante de Dios, eso no sería una gracia, sería una desgracia. Y aquí Dios dice que Él da gracia a los humildes. Otro beneficio de ser humilde está en lo que podemos ver en el versículo 10, del mismo Santiago 4. Versículo 10 dice, humillaos delante del Señor, y el que os exaltará. Regresemos a primera de Pedro, en el capítulo 5, primera de Pedro 5, en el versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Una vez más insiste, humillaos, con un propósito, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Al decir bajo la poderosa mano de Dios, siendo que Dios es espíritu y no tiene manos, se está en presencia de una figura de dicción que da énfasis. Esta mano es poderosa y una persona puede confiar en ella y puede humillarse reposadamente. Cuando se hace eso, Dios lo exalta, lo eleva. Ahora, ¿cómo puede uno humillarse ante aquella poderosa mano para ser exaltado cuando fuere tiempo? Rápido viene la respuesta en el siguiente versículo, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra ansiedad ahí es la palabra griega merimnao. Merimnao. Ahora acá dice, ¿cuánta ansiedad? Dice, echando toda vuestra ansiedad. ¿Cuánta ansiedad? Toda. ¿Y por qué el creyente puede hacer esto con toda confianza? Por lo que sigue diciendo el versículo, porque Él, Dios, tiene cuidado de nosotros. No dice aquí que a la ansiedad haya que tratarla con gentileza alguna. Dice simplemente echando y dice también toda. La palabra ansiedad, les había dicho recién que en griego es la palabra merimna, que básicamente quiere decir una preocupación que divide a la mente, que la distrae. Verdaderamente toda preocupación distrae la mente. Sería una idea que perturba a la persona, haciéndole difícil ver la liberación que el padre tiene preparada para sus hijos cuando estos echan toda ansiedad sobre él. En el léxico de Moulton dice que merimna es de la familia de merisen, con Z, merisen, que sería en todo caso dividir la mente. También es un vocablo de la familia de meros, que quiere decir una parte, una porción, una división de un todo, un trozo, un fragmento. Y merizo, que quiere decir dividir, distribuir. Otro estudioso de nombre Taller dice que merimna está asociada a la palabra merizo, justamente como habíamos visto recién, que es ser dirigido en diferentes direcciones. También la traduce distracción. Entonces, en todo caso, esto sería como tener los pensamientos partidos, la mente confundida. En el medio mismo de la presión mental se le abre a la persona un abanico de opciones y como que no sabe hacia dónde salir disparado. El diccionario Larousse dice de la palabra ansiedad, dice, es un estado de inquietud o zozobra del ánimo, angustia que acompaña a muchas enfermedades. En psicología es un estado tenso de la psiquis frente a un peligro indeterminado e inminente, acompañado de un sentimiento de inseguridad. Sin levantar la mano, ¿alguien alguna vez se sintió así? Todos entendemos de lo que estamos hablando. Bien, esto es lógico. ¿Cuánta seguridad acerca de algo puede haber en un momento donde la presión arrecia a una persona y sus pensamientos están divididos? Seguramente poca o ninguna. Siempre existe la posibilidad de sufrir daño o desilusión en la vida. Siempre. Sin embargo, la palabra de Dios dice, echando toda ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Muchas veces, uno se concentra en el problema a tal punto que uno mismo y el problema que lo agobia pueden llegar a ser más grandes que Dios y su liberación. Me refiero en la mente de la persona con ansiedad. Aquí Dios quedaría en segundo plano. La persona queda distraída, pues se encuentra confinada, restringida, aprisionada tras los barrotes de la angustia que le produce la idea o ideas que lo preocupan. ¿Qué hacer en estos casos? Echar toda ansiedad sobre Dios, habida cuenta que Él toma o tiene cuidado de nosotros. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Una de las ocurrencias de la palabra merimna en el Nuevo Testamento se dio en ocasión que el Señor Jesucristo estaba con los discípulos en el monte. Allí les habló de distintos temas: de las bienaventuranzas, de ser la sal de la tierra, de ser la luz del mundo, de la ley, de la ira, el adulterio, el divorcio, juramento, amor a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Hacia el final del capítulo 6 les habla de la ansiedad. Y ahí vamos a empezar, en Mateo 6, en el versículo 25. Ahí dice: recuerden que es el Señor Jesucristo quien está hablando. Por tanto os digo, no os afanéis, merimnao, por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, merimnao, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis, merimnao? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, merimnao, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis, merimnao, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, merimnao. Basta a cada día su propio mal. Tremendo registro de la Escritura, el mismo Señor Jesucristo hablando de la ansiedad que divide la mente de las personas. Vamos de nuevo a Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, en el versículo 7, en el vecindario de donde estábamos. Echando, aquí la palabra griega es ripto, toda vuestra ansiedad, que habíamos visto que es merimnao, sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Echando entonces es la palabra griega ripto. Según el doctor Bullinger, esta palabra ripto quiere decir tirar, lanzar, arrojar, como con un movimiento repentino. La misma palabra está usada también en Lucas capítulo 17, los invito a que pasen para allá. Lucas capítulo 17, así la vemos bien, que es lo que nosotros tendríamos que hacer con la ansiedad. Porque acá dice que hay que hacer ripto con toda nuestra merimnao sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Lucas 17, conserven ahí una señal, un señalador en Primera de Pedro 5, porque vamos a regresar varias veces. Lucas 17, en el versículo 2, dice: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase ripto al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Así tienen que ser arrojadas ripto las preocupaciones, echarlas de sí, lanzarlas repentinamente de encima de uno, ¡pum!, a Dios. Primera de Pedro 5:7. Estábamos ahí diciendo que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. La última parte del versículo 7, porque él tiene cuidado de vosotros, ha sido vertida por otras Biblias de las siguientes maneras. Los invito a escucharlas. Una de las maneras es, él los hace su responsabilidad, su carga. Dios, es el que nos hace su responsabilidad, su carga. Otra traducción dice: ustedes son su preocupación personal. Y otra traducción dice: su gran interés es en ustedes. Filipenses, capítulo 4. Somos el gran interés de Dios. Somos su preocupación personal, su carga, su responsabilidad. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Miren qué maravilloso que dice esto. Por nada, ¿por cuántas cosas? Por nada estéis afanosos, merimnao, sino en contraste a estar afanosos por cosa alguna, sean conocidas vuestras peticiones. Aitema, es la palabra petición, esa palabra griega aitema, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La palabra sino, aquí en este versículo donde dice por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, pone en contraste el estar afanoso con el hacer conocidas las peticiones. Otras versiones de la palabra de Dios han traducido la primera parte de este versículo de estas maneras. Vean, una de ellas dice: en nada estéis ansiosos o afanosos. Y otra dice: no se preocupen por nada. Complicado, ¿no? Así. Por nada, por ni siquiera una sola cosa estéis afanosos. En contraste a estar afanosos, a tener la mente dividida, a tener esta preocupación distrayente, sean conocidas vuestras peticiones. Por nada estáis afanosos. También otras traducciones lo dicen de la siguiente manera: sino bajo toda circunstancia en oración y petición o súplica, junto con acción de gracias, hagan conocidas sus necesidades a Dios. Y otra dice: sino en oración y súplica o imploración, juntamente con agradecimiento, hagan conocidas sus peticiones sin reserva delante de Dios. Y la tercera dice: digan a Dios todo detalle de sus necesidades en ferviente y agradecida oración. La leo de nuevo. Dice: digan a Dios todo detalle de sus necesidades en ferviente y agradecida oración. Hermosas traducciones de esta porción. ¿Recuerdan que les había dicho que la palabra peticiones ahí en Filipenses 4:6 es la palabra griega aitema, que según el doctor Bullinger quiere decir una petición específica para una cosa en particular? Vamos a ver un uso en Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las aitema que le hayamos hecho. En realidad uno podría, y hasta en realidad debería, pero es una cosa que el hijo o la hija de Dios puede hacer: cambiar el tiempo insumido en el afán y dedicárselo a hacer conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La ansiedad es intangible. Literalmente no es un objeto que uno toma con sus manos y lo arroja. La forma de echar toda ansiedad sobre Dios es haciendo conocidas sus peticiones delante de Él en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Qué pasa una vez arrojada la preocupación a Dios en toda oración y ruego con acción de gracias? Regresen a Filipenses capítulo 4. Estamos interesados en saber, Filipenses capítulo 4, ¿qué pasa una vez arrojada la preocupación a Dios en toda oración y ruego con acción de gracias? En el versículo 7 está la respuesta: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en dónde? En Cristo Jesús. La mente dividida se reunifica, los pensamientos desparramados se ordenan, se alinean. La paz es una situación de quietud en los pensamientos, y así uno puede creer a Dios sin perturbación para ser librado de la situación. Esa paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y si sobrepasa todo entendimiento, entonces, sin lugar a dudas, sobrepasa el paupérrimo entendimiento que uno puede tener al momento que arrecia la presión y nuestra mente se encuentra distraída, dividida con la preocupación. Dice que la paz de Dios guardará los corazones y los pensamientos. ¿Los corazones y los pensamientos de quién? Del preocupado que echó toda su ansiedad sobre él. ¿En dónde la va a guardar Dios? En un lugar muy seguro, en Cristo Jesús. Vamos a usar otra traducción más que dice: será una fortaleza para guardar sus corazones y mentes. Y otra más dice: guarnecerá y montará guardia. En Salmos capítulo 55. No siempre uno es responsable que venga la preocupación, no siempre, pero siempre es responsable de hacer algo con ella, ya sea de hospedarla o de arrojarla. Un buen ejemplo entre tantos de la palabra de Dios, de un hombre que en momento de gran presión le dejó saber a Dios sus necesidades sin reservas, se encuentra en el Antiguo Testamento, en Salmos, capítulo 55, comenzando en el versículo 1. Fíjense este hombre, con toda simpleza, cómo toma su corazón y lo expone tranquilamente, con todo el dolor de su alma, que tenía, que vamos a evidenciar a través de la lectura de este registro, delante de Dios. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. ¿Alguno se siente identificado? A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad, y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí. ¿No lo sabía Dios esto? Seguramente alguien que habla de esta manera, Dios se daría cuenta. Pero el hombre expresó, no obstante, su corazón. No dijo: bueno, Dios, esto de mí lo sabes, aquello no, te voy a comentar lo que sabes, lo que no sabes. Simplemente expresó su corazón delante de Dios. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, Selá. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. El hombre este, en su desesperación, en el momento de presión mental, expresa su angustia sin enfado a Dios. En el calor del momento así se expresaba este hombre. Simplemente quería huir, escaparse. Vierte honestamente toda su ansiedad sobre Dios. No te escondas, me conmuevo. La voz del enemigo, opresión del impío, echaron iniquidad, con furor me persiguen. Su oración continúa con más ansiedad que él echa, con toda honestidad, sobre Dios. En el 9 dice: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. ¿Por qué no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado? Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. ¿Ven? Seguramente Dios sabía lo que estaba pasando a este hombre. Estoy especulando, yo lo sé, pero Dios es Dios. Pero el hombre estaba expresando su corazón, no obstante, no pensando, bueno, esto lo debe saber Dios, entonces le oro por aquello. Expresaba todo su corazón, echaba toda su ansiedad sobre Dios. En el 13 dice, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte le sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Impresionante entrega de su corazón a su Dios. Este hombre no era hijo siquiera, estamos en Salmos, no era hijo siquiera. En su angustia él le entregaba sus pensamientos a Dios sin quedarse con nada en la manga, sin reservas. Él entendió y supo qué hacer en su situación angustiosa y lo hizo. Versículo 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y ¿saben qué? Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios, Selah. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz, con él violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Fíjense lo que dice el 22, porque no lo van a poder creer. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. Es el mismo mensaje que el que leímos en Primera de Pedro 5:7. El justo, al igual que el Hijo de Dios, de vez en cuando cae, y nada tiene que ver el Padre Celestial con que las personas caigamos, pero sí tiene todo que ver con levantarlas. Versículo 23. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. ¿Cuánta paz, damas y caballeros, hay en el preocuparse? Respuesta muy simple, entre poca y ninguna. Pero uno puede concentrarse y dedicar el tiempo a dejar el afán de lado y hacer conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es entonces cuando la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, tiene vía libre para guardar los corazones y los pensamientos en un lugar muy seguro, como habíamos visto en Cristo Jesús. Regresemos a Primera de Pedro, en el capítulo 5. Dice, versículo 5, 1 Pedro 5, 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Llama la atención, ¿eh? que justamente en este contexto donde Dios habla de la preocupación aparezca este consejo de Dios de estar sobrios y velar, habida cuenta que el adversario anda alrededor buscando a quien devorar. Por esto el Hijo de Dios debería echar toda ansiedad sobre Dios, ya que Él, el Padre Celestial, toma cuidado de sus hijos. Versículo 9. Al cual, les recuerdo al adversario, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los mismos padecimientos. Mientras esté en este mundo, existirán padecimientos, pero también existe la posibilidad dada por Dios de echar toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de sus hijos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre Celestial, por darnos tan efectiva salida de las preocupaciones que todos nosotros podemos tener en un momento u otro de la vida. Gracias porque guardás entonces, cuando nosotros echamos toda nuestra ansiedad sobre vos, nuestros pensamientos en un lugar seguro, en Cristo Jesús. Gracias por permitirnos esta tremenda posibilidad de hablarnos la palabra de Dios los unos a los otros, para alentarnos, confortarnos en cualquier momento de presión, para poder salir del paso y tener la paz que requiere tener los pensamientos alineados, coordinados, ordenados, para poder salir de la situación, de cualquier situación que se trate. Gracias por darnos tu palabra y por personas que la quieran aprender. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.